Vamos a hacer esta segunda lectura. Vamos a seguir leyendo en Génesis 27. Y antes de hacer la segunda lectura, que será la última parte del capítulo 27, del 30 al 46, no puedo resistir la tentación de comentar muy brevemente que en la primera lectura que se ha hecho, Génesis 27 y la primera parte, y en el versículo 4, tenemos estas palabras de Isaac a su hijo Esaú: hazme un guisado como a mí me gusta. Solo deciros, no por primera vez, que este versículo es el único lugar de toda la Biblia donde tienen las dos palabras me gusta. Es curioso. Solo aquí, Génesis 27:4, cuando Isaac dice: hazme un guisado como a mí me gusta. Esas palabras que nosotros usamos todos los días, ponemos tanto énfasis en lo que nos gusta, lo que no nos gusta, pero en la Biblia, siendo tan grande como es, esas palabras solo se encuentran aquí y nada más. Y por algo será, quizás porque no sea tan importante para Dios lo que a mí me guste o me deje de gustar. Lo que importa es lo que le gusta, lo que le agrada a él, y no a mí, no a nosotros. Bueno, digo esto como un mini sermón antes de pasar al sermón de verdad. Así que vamos a leer Génesis 27, del 30 en adelante. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre y le dijo: levántese, mi padre, y coma de la caza de su hijo, para que me bendiga. Entonces Isaac, su padre, le dijo: ¿quién eres tú? Y él le dijo: yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo: ¿quién es el que vino aquí, que trajo caza y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y el que ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Isaac respondió y dijo a Esaú: he aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo: he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y de rocío de los cielos de arriba, y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo: he aquí, Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Bueno, me imagino que muchos de nosotros que estamos aquí esta mañana habremos leído o habremos oído más de una vez esta historia aquí en Génesis 27. Quizás para otros de vosotros sea una historia no muy conocida o incluso nueva, pero es la historia de cómo Jacob engañó a su padre Isaac para quedarse él, Jacob, con la bendición que su padre tenía la intención de darle a su hermano mellizo Esaú, porque él era el primogénito. Aunque eran mellizos, había sido Esaú y no Jacob quien había nacido primero. Y podemos dividir esta historia en cinco escenas, como si fuera, digamos, una obra de teatro, que quede muy claro que no es que sea una obra de teatro, es una historia real, una historia que realmente ocurrió así. Pero digo para que podamos entender la estructura de esta historia. Podemos dividirla en esas cinco escenas. Y en cada escena hay dos protagonistas. En la primera escena, que son los versos del 1 al 5, los dos protagonistas son Isaac y su hijo primogénito Esaú. Y es ahí donde Isaac le dice a Esaú su intención de bendecirle a Esaú antes de que Isaac muera, porque sea viejo, como él dice. Es la primera escena, cuando le pide que le prepare un buen guisado, y cuando vuelva con él, pues Isaac, su padre, le va a dar esa muy importante bendición a Esaú. Esa es la primera escena. La segunda es una escena en la que aparecen Rebeca, la esposa de Isaac y la madre de los mellizos, Esaú y Jacob. Aparece Rebeca con su otro hijo, Jacob, el hijo menor, y entonces Rebeca ha escuchado lo que ha dicho su marido a su hijo Esaú. Y entonces ella no quiere que la bendición de su marido sea para Esaú. Ella quiere que sea para su otro hijo, porque ella le quiere más a Jacob, al igual que Isaac quiere más a Esaú. Entonces Rebeca hace un plan con Jacob para que éste se disfrace como si fuera su hermano Esaú, para así engañar a su padre, que ya no ve, es ciego. Entonces ella busca la manera de que Jacob pueda engañar a su padre y quedarse con la bendición que era para Esaú. Y esa es la segunda escena, versículos del 6 al 17. La tercera escena, versos del 18 al 29, es una escena con Isaac y con su hijo Jacob. Y es en esa escena donde Jacob consigue engañar a su padre. Le miente, le dice, yo soy Esaú, era mentira, pero ya que se ha vestido con ropa de su hermano, hasta de hacerse peludo para que se parezca más a su hermano Esaú, pues al final Isaac, en vez de dejarse guiar por la voz de Jacob, se deja guiar por el tacto y toca a Jacob y parece que es Esaú, y entonces se consigue el engaño, y entonces al final Isaac bendice. Estas bendiciones son muy importantes porque son bendiciones, podemos decir, proféticas. No es solamente un padre deseándole a su hijo que el Señor le bendiga y ya está. Es algo mucho más importante. Son bendiciones que tienen un valor profético. Es decir, Dios estaba poniendo en boca, en este caso de Isaac, lo que él iba a hacer para bendecir al hijo de Isaac. En este caso sería a Jacob. Entonces, al final, Isaac se deja engañar por su hijo Jacob, y Jacob se queda con la bendición y se lo quita a su hermano mayor, que era Esaú. La cuarta escena, que va desde el 30 hasta el 40, también hay dos protagonistas que son Isaac y Esaú. Igual que en la primera escena, también en esta cuarta escena, la penúltima, están Isaac y Esaú. Y es cuando regresa Esaú de haber cazado un animal, ha preparado un buen guisado de esa carne, etcétera, para su padre, pero cuando entra para dárselo y para recibir la bendición, descubre lo que ha ocurrido. Y como su hermano, cuyo nombre significaba suplantador, el que suplanta o el que engaña, había cumplido su nombre, robándole a él, a Esaú, la bendición del padre de Isaac. Entonces, hay una escena de mucha emoción en la que Isaac se da cuenta del engaño de su otro hijo, también se entera Esaú, están todos llorando por lo que ha pasado, Esaú ruega a su padre darle él también otra bendición, o es que solo tiene una bendición para repartir y no más. Y entonces sí que le da cierta bendición, pero digamos que es una bendición inferior, en la cual también dice que él, Esaú, va a servir a su hermano menor, que es Jacob. O sea que al final es como media bendición y media maldición. Y la última escena, al final ya de este capítulo 27 de Génesis, los protagonistas son otra vez Rebeca y Jacob. Y entonces Rebeca se ha enterado de que Esaú quiere matar a Jacob. Está esperando que muera su padre, Isaac, porque claro, Isaac todavía iba a vivir muchos años, pero nadie lo sabía. Parece que iba a morir más pronto. Entonces, Esaú está esperando nada más el entierro de su padre y luego después va a matar a su hermano por haberle robado primero la primogenitura y después la bendición de su padre. Entonces, Rebeca se entera y claro, ella sabe que si Esaú mata a Jacob, primero va a perder a Jacob y luego la justicia se hará cargo de matar a Esaú por matar a su hermano. Ella va a perder a sus dos hijos por esa culpa y entonces ella lo que dice a Jacob es que salga corriendo, que huya para que su hermano no le pueda hacer nada. Entonces Jacob viaja muy lejos al lugar de donde era su madre Rebeca en Mesopotamia para estar a salvo y para que su hermano no pueda cumplir su intención de matarle. Y esto es un poco un resumen de este pasaje aquí en Génesis 27. Pero tenemos que hacernos la pregunta, siempre muy importante, ¿cuál es el mensaje de todo esto para nosotros? No podemos leer la Biblia o predicarla como si fuera simplemente una serie de historias que pueden ser más o menos interesantes, pero siempre tenemos que buscar el mensaje del Señor para nosotros hoy, ¿no? Y tenemos que encontrar ese mensaje en la Biblia, no en nuestra imaginación. Y esta mañana quiero aprovechar esta predicación para hablar un poco sobre el tema general de cómo debemos aplicarnos la Biblia a nosotros. O sea, quiero dedicar unos minutos a este tema, porque es un tema que sale aquí en este pasaje, pero también es un tema importante para cualquier pasaje de la Biblia. Sea que estemos leyendo la Biblia en casa, o aquí en la iglesia, o donde sea, pero es importante que sepamos cómo debemos aplicar la Biblia a nosotros, ¿vale? Y voy a resumir lo que voy a decir sobre esto en 5 puntos. Primero, el trabajo del predicador, mi trabajo esta mañana, consiste en 2 cosas. En explicar la Biblia y en aplicar la Biblia, explicarla y aplicarla. Tengo que explicarla para que la entendamos, primero. O sea, tenemos que entender lo que dicen. A veces no es tan fácil de entender. El trabajo del predicador o del que enseña en la iglesia es, en primer lugar, trabajar el pasaje, el texto de la Biblia, para poder explicarlo bien a la gente, a los oyentes, para que todos podamos entender mejor la Biblia. Ese es el primer paso, explicar la Biblia. Hay que entender qué está pasando aquí con Isaac y con su esposa y con sus hijos. Tenemos que entender esto. Si no lo entendemos, poco vamos a sacar para nosotros, para nuestras vidas. Entonces, el primer paso es explicarlo, pero el segundo paso no es menos importante. El segundo paso es aplicar la enseñanza a nosotros, a nuestras vidas. Un sermón debería ser no simplemente una charla o un estudio bíblico. Un sermón debería ser un mensaje de Dios a nosotros. Y si no es un mensaje para nosotros, no es una predicación como Dios manda. Entonces, estas son las dos cosas que tiene que hacer cualquier predicador, explicar y aplicar la Biblia a la gente, incluyéndose a sí mismo, por supuesto, el primero. Segundo punto, casi ya lo he dicho, pero lo que llamamos la aplicación, explicar y aplicar la Biblia, la aplicación de la Biblia es, ni más ni menos, eso, el mensaje de Dios para nosotros. Eso es la aplicación. En tercer lugar, ahora voy a decir una opinión, es una opinión personal mía. En mi opinión, la aplicación es el punto débil de muchas predicaciones, incluso de las mías. O sea, si lo queréis ver así, esto es una confesión, es un reconocimiento de que yo me siento débil en el aspecto de la aplicación del mensaje. Yo reconozco que necesito trabajar más este aspecto de las predicaciones. Tengo que trabajar más sacar el mensaje para nosotros, que sea un mensaje muy concreto, un mensaje que podamos después poner por obra en nuestras vidas. Y yo, como predicador, siento la necesidad, de verdad, de trabajar más esta área. Y creo que no soy el único predicador en esa situación. Creo que hay muchas predicaciones que pueden estar bien en cuanto a explicando la Biblia, pero quedan muy cortas en la parte que es la aplicación, el mensaje para nosotros hoy. En cuarto lugar, estoy intentando compartir con vosotros lo que es la tarea de cualquier predicador de la Biblia, para que lo entendáis, para que oréis también por los que predicamos, porque todos los predicadores necesitamos mucho mejorar. Y hacerlo mejor, y aprender a hacerlo mejor. No hay ningún predicador que pueda pensar, yo ya he llegado muy alto, ya no necesito seguir aprendiendo. Mentira. Todo predicador, aún después de 50 o 60 años, necesita seguir mejorando, y puede seguir mejorando. Así que oréis por los que predicamos, no solo de esta iglesia, de otras también. Pero en cuarto lugar, lo que voy a decir ahora, quizás no lo entendáis cuando lo digo ahora, pero es muy importante, así que atentos, por favor, aquí. Hay un gran peligro en este tema de la aplicación, del mensaje. Hay un gran peligro en aplicar la Biblia de una manera moralizante. De una manera moralizante. ¿Qué quiero decir con eso? Hay un peligro, además creo que caemos una y otra vez en este peligro, de tratar la Biblia como si fuera una colección de ejemplos buenos y malos. Y lo único que tenemos que hacer es seguir los buenos ejemplos y no seguir los malos ejemplos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí tenemos malos ejemplos. Jacob miente. Ah, pues no hay que mentir. Jacob engaña a su padre. Eso no hay que hacerlo, hermanos. Que no caigamos en engañar y en mentir. Entonces, eso es una aplicación puramente moralizante. Estamos diciendo, aquí está el bien y el mal, pues hay que hacer lo bueno, hay que evitar lo malo, y amén, y ya está, ¿no? Y os puede sonar, ¿y por qué estoy criticando eso? Porque la Biblia no trata principalmente ese tema. La Biblia no está, el Señor no nos ha dado la Biblia en primer lugar para que la usemos de esa manera moralizante, para sacar lecciones morales. Cuidado con ese mal ejemplo. No, no, pero seguir este buen ejemplo de fulano o de quien sea. Yo no estoy diciendo que no haya un lugar para que veamos la diferencia en la Biblia entre el bien y el mal, lo bueno y lo malo. Claro que hay un lugar para eso. La Biblia nos enseña lo que está bien y lo que está mal a los ojos de Dios. Pero estoy diciendo que cuando hablamos de cómo aplicarnos la palabra de Dios, esa aplicación no debería ser, en primer lugar, una aplicación puramente moralizante. Que seamos todos buenos y que no seamos tan malos. No. En quinto lugar, el último punto sobre este paréntesis, si queremos llamarlo así, y esto también es tan importante y creo que lo vais a entender enseguida. La solución para que no caigamos en ese peligro moralizante, la solución es una aplicación basada en Jesús y en el Evangelio. Esta es la solución para ese peligro. Si no queremos caer en ese peligro de solo buscar cosas que hacer, cosas que imitar, cosas que evitar, ejemplos buenos y malos. Si no queremos caer en ese peligro, porque la Biblia no es en primer lugar un código ético. La Biblia es el Evangelio. Es Jesús, es Cristo. Él es el centro, Él es el tema. El Evangelio es el tema. Y por lo tanto, lo que tenemos que buscar es siempre y siempre una aplicación fundamentada y centrada en la persona de Jesús y en el Evangelio. Y por lo tanto, cuando leemos un pasaje como este que nos toca esta mañana, Génesis 27, tenemos que tener mucho cuidado de no limitarnos simplemente a ver quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Ah, pues que no seamos como los malos, que seamos como los buenos, y ya está. No. Lo que tenemos que hacer es buscar a Jesús aquí. Tenemos que buscar el Evangelio aquí. Y tenemos que construir todo lo demás sobre esa base de Jesús y el Evangelio, que es lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora en esta predicación. Entonces, vamos a intentar ahora aplicar eso que he dicho, que se puede aplicar a cualquier pasaje de la Biblia, cualquier texto de la Biblia, vamos a intentar aplicarlo aquí, en Génesis 27. Porque con este ejemplo va a ser más fácil que entendáis lo que quiero decir con todo esto. Y os digo esto de verdad porque esto no es solamente para cuando estemos en la iglesia. Esto es cuando estamos en casa leyendo la Biblia cada día. También tenemos que buscar siempre, siempre a Jesús el Evangelio. No importa dónde estemos en la Biblia, hay que buscar a Jesús y el Evangelio. Y ahora enseguida vais a entender por qué tenemos que hacerlo así. Sería muy fácil aplicar esta historia en Génesis 27, sería muy fácil aplicarla de una manera moralizante. Porque lo que tenemos aquí son malos ejemplos. Malos ejemplos. Isaac quiere más a Esaú que a Jacob. Rebeca, al revés, ama más a Jacob que a Esaú. O sea, hay favoritismo. Pero por parte de ambos padres. Cada uno tiene su favorito. Ah, pues qué mal. Hermanos, no sigamos ese ejemplo. Busquemos en nuestras familias no tener favoritos. Tratar a todos nuestros hijos de la misma manera, para no discriminar. Eso sería un ejemplo de una aplicación meramente moralizante. Jacob, ayudado por su madre, miente a su padre y lo engaña disfrazándose de su hermano, diciendo que es su hermano cuando no es así. Hermanos, mucho cuidado con la mentira y con el engaño. Luego tenemos el ejemplo malo de Esaú, que el pobre resiente tanto lo que le ha hecho ya dos veces su hermano que quiere matarle. Ah, pues qué mal ejemplo, ¿no? No, hay que perdonar. Nada de rencor, resentimiento, no. Esaú tiene que haberle perdonado. Vale, Jacob, te quiero y te perdono. Me has hecho mucho daño, pero no importa. Hermanos, no seamos como Esaú, odiando a muerte a su hermano. Que seamos una familia más unida, no como la familia esta desestructurada de Isaac y Rebeca y sus dos hijos mellizos. Todo esto sería un ejemplo de tratar la Biblia de una manera moralizante. Buscar buenos ejemplos, malos ejemplos, seguir los buenos ejemplos, evitar los malos ejemplos y ya está. Y creedme, muchas predicaciones que se hacen, incluso de las mías, son así. Y no debería ser así. Y además, bueno, hay más ejemplos, pero hay un detalle cuando Jacob le pregunta a su padre, hijo mío, ¿cómo es que has encontrado lo que has encontrado de caza tan pronto? Y dice, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha guiado. Es casi, eso raya en la blasfemia. Está usando mal el nombre de Dios como para explicar cómo él ha sido capaz de cazar un animal en tan poco tiempo, tiempo récord. Ah, pues qué mal, ¿no? Hay que evitar usar mal el nombre de Dios. Es verdad. Pero no es la lección principal de esta historia. Entonces, lo que yo os voy a proponer en el tiempo que me queda, que no es mucho, lo que voy a intentar proponer es lo que voy a llamar una aplicación evangélica de la Biblia y de este pasaje. Con evangélica no quiero decir como esta iglesia evangélica, quiero decir evangélica del Evangelio. Pues evangélico viene del Evangelio. O sea, tenemos que buscar un mensaje centrado en Jesús y centrado en la buena noticia del Evangelio. Sí, también en esta historia, ¿por qué no? En Génesis 27. Y es lo que vamos a intentar hacer en el resto de este mensaje. Y os voy a sugerir que el tema verdadero, el tema principal de este pasaje, y esto os va a sorprender un poco, pero el tema principal de este pasaje es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? Es el favor inmerecido de Dios. Ese es el tema verdadero de este pasaje, de esta historia. Y voy a sugerir, y voy a ser lo más breve que pueda, voy a sugerir cuatro aplicaciones evangélicas de esta historia de Isaac y su familia. Y son cuatro frases muy fáciles de quedarnos con ellas. Cuatro frases sobre la gracia de Dios. En primer lugar, puede ser súper sencillo, pero espero que entendáis lo que pretendo hacer con esta predicación. Pretendo enseñarnos a todos cómo hay que acercarse a la palabra de Dios y cómo hay que buscar ese mensaje siempre centrado en Jesús y en el Evangelio. Primero, vemos aquí gracia inmerecida. Gracia inmerecida. Bueno, la palabra gracia, como ya he dicho, contiene la idea de un favor de Dios que no merecemos. Es favor inmerecido. Pero yo quiero subrayar esta idea. Es gracia inmerecida. Es curioso lo fácil que es para los que somos creyentes perder de vista que la gracia de Dios ya por definición no se puede ganar, no se puede merecer. Pero cuando ya llevamos años creyentes, caemos sutilmente en la idea de que si somos más buenos creyentes, leemos mucho la Biblia, oramos mucho, evangelizamos, luchamos, pues que de alguna forma sutilmente nos estamos mereciendo la gracia de Dios. Es ridículo. Porque nadie jamás se puede merecer la gracia de Dios. porque es una gracia inmerecida. Pensemos en los cuatro protagonistas de Génesis 27. Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob. Y decidme, por favor, ¿cuál de ellos se mereció la gracia de Dios? ¿Alguno de ellos? ¿Isaac era tan bueno? ¿Rebeca tan buena? ¿O Esaú o Jacob? No, ¿verdad? Todos ellos eran, podemos decir, igualmente pecadores, mentirosos, engañadores, ciegos, no solamente físicamente, con favoritismos, hemos visto, con un montón de defectos personales. Ninguno de ellos se merecía en absoluto la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es una gracia de Dios inmerecida. Y bueno, podríamos ver más ejemplos, pero no hay tiempo para más. Pero solo digo esto para que, por favor, para que los que somos creyentes, los que somos cristianos, cada día nos repitamos la idea de que todo es por la gracia de Dios. No permitamos que entre siquiera un ápice de orgullo, de merecimiento, de que soy bastante bueno, voy bastante bien en mi vida cristiana. Por favor, luchemos contra eso. Porque al lado de la gracia de Dios no cabe el orgullo, no cabe esa ridícula satisfacción con nosotros mismos y con nuestro nivel espiritual o de santidad o de lo que sea. Cada mañana nos levantamos como mendigos espirituales. Y Dios nos da otro día más para recibir de su increíble gracia inmerecida. Y cuando nos miramos en el espejo, solo hay podredumbre y hay mezquindad y hay egoísmo y otras cosas por el estilo. Pero si hay algo bueno en nuestras vidas, si somos hijos de Dios, hijas de Dios, es por la pura gracia inmerecida de un Dios inmensamente bueno. Y así es como tenemos que vivir. Y si tú estás aquí esta mañana y todavía quizás no seas creyente, y no te estoy juzgando porque no sé si hay alguien aquí esta mañana que pueda no ser todavía creyente, pero te digo lo mismo. Si quieres ser cristiano de verdad, si quieres ser salvo, si quieres tener paz con Dios, si quieres ir al cielo, tienes que tener muy claro ante cualquier otra cosa que todo es por la gracia de Dios. No pienses que haciendo cosas buenas, viniendo a la iglesia, orando mucho, te vayas a salvar. No. Si te vas a salvar, no. Si vas a ser salvado o salvada, va a ser por la misma gracia de Dios que necesitamos tanto creyentes como no creyentes. ¿Sabéis? Este es el mensaje cristiano que hace que el cristianismo sea diferente de cualquier otra religión o filosofía. Es la gran diferencia entre el cristianismo y el budismo, el hinduismo, el islam, o lo que queráis nombrar, incluso de las sectas pseudo-cristianas, porque todos ponen énfasis en el merecimiento de la persona misma. No. La Biblia nos predica un mensaje de un Dios de gracia. La gracia es la esencia. La gracia fue la esencia de la Reforma, que el año que viene, el quinto centenario, porque en 1517, bueno, Martín Lutero no es importante en un sentido, pero lo que pasó entonces fue que descubrieron, recuperaron el concepto verdadero de la gracia de Dios. Eso es el Evangelio. Segundo, gracia inmerecida, gracia soberana. La gracia de Dios es soberana. ¿Eso qué quiere decir? Dios es el Rey. Dios está sobre su trono. Es Dios quien decide las cosas. Yo sé que esto es difícil, que no entra en nuestras pobres mentes finitas humanas, pero la Biblia enseña clarísimamente que Dios decide las cosas. No estoy anulando nuestra humanidad, nuestra responsabilidad, que tenemos facultades humanas como mente, corazón, emociones, voluntad que tenemos que usar. Eso lo veremos ahora. Pero estoy diciendo que el Dios que escogió a Jacob y no a Esaú. Y preguntamos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y francamente, creo que no lo sabemos. Pero fue así. Dios, el Dios que antes había elegido a Abraham, cuando estaba todavía en Ur de los Caldeos, en la siguiente generación, Dios nombra a Isaac y no a Ismael, que era mayor que él por 14 años. Pero Dios dice, no, en Isaac, no en Ismael, se van a centrar las promesas y va a venir el Salvador. Y en la siguiente generación, que es esta, Isaac tiene dos hijos mellizos. El mayor es Esaú. Y por ser el mayor, aunque fuera por unos minutos nada más, él tenía los derechos de la primogenitura. Y Dios dice, pues no, va a ser el menor, no el mayor, porque lo digo yo. Y a eso me refiero cuando digo que la gracia de Dios es soberana. ¿Quién de nosotros no tiene hermanos no creyentes? Yo tengo 3. Ninguno creyente. ¿Y por qué yo soy creyente? Y por cierto, digo entre paréntesis, no lo digo yo, lo dicen mis hermanos también. No estoy juzgándoles. Ellos no quieren ser identificados como cristianos o como creyentes. ¿Pero por qué yo estoy aquí predicando y mis hermanos ni siquiera son creyentes? ¿Era yo mejor, un niño mejor, más bueno que mis hermanos? ¿Veía Dios algo en mí, en su bola de cristal, que no viera en mis hermanos? No, Señor, fue por su pura soberanía. La gracia soberana de Dios ha sido lo que me ha distinguido a mí de mis hermanos o de mi familia, y a ti y a vosotros también, si somos creyentes. Dios no veía en ninguno de nosotros ningún mérito, ningún motivo, nada bueno para decir así a él y a ella, para los demás no, porque son mejores. No, Señor, es por la gracia soberana de Dios. Y si Dios no es soberano, sinceramente, apaga y vámonos, porque de verdad, ¿queremos creer en un Dios impotente, un Dios limitado? ¿Un Dios que no pueda controlar las cosas? ¿Queremos un Dios del universo así? Yo no. A mí me gusta el Dios de la Biblia, porque eso me da a mí la sensación de que, a pesar de todo lo patético que yo soy y a pesar de lo malo que es el mundo, pero creo que hay un Dios que está sobre su trono y Él sabe lo que hace, aunque yo no, y Él controla todas las cosas. Y Dios es soberano. Y es soberano en la salvación, como lo fue en la creación y como es en todo, en el universo y en nuestras vidas. Si el Señor nos dio a nosotros, en un momento de nuestras vidas, de su gracia, si el Señor nos abrió los ojos, si el Señor nos dio entendimiento del Evangelio, si Él nos dio la oportunidad de conocer el Evangelio, si Él obró en nuestro corazón para que respondiésemos el Evangelio, Él lo hizo porque quiso. Y punto. Sí, yo sé que nosotros también tuvimos que creer. Es verdad, la fe no es la fe de Dios por nosotros, es nuestro creer el mensaje del Evangelio. Claro que sí, esto lo vamos a ver ahora. Pero estoy diciendo, antes de llegar a eso, que esta historia de Isaac, Rebeca, Esaú y Jacob, como toda la Biblia, como todo el libro de Génesis, es una historia de la gracia inmerecida y de la gracia soberana de Dios. En tercer lugar, voy a correr un poquito. Pero esto es también importante. Es gracia, y ahora voy a usar una palabra que vais a tener que pensar un poco, pero creo que también es importante. La gracia de Dios es una gracia mediada. Mediada. ¿Eso qué quiere decir? Jesús como mediador, me refiero a eso. La gracia de Dios es gratis, pero no es barata. Es gratis, gracia de Dios, gratuitamente, por su gracia, Romanos 3. Gratis sí, pero barata no, y sabemos por qué. no es barata por lo que le costó al Hijo de Dios que se encarnó, se llama Jesús, vivió por nosotros una vida perfecta en nuestro lugar, murió en la cruz en nuestro lugar, resucitó por nosotros en nuestro lugar, está intercediendo hoy a la diestra de Dios por nosotros. Y entonces, lo que es gratis para ti y para mí fue muy, muy costoso para el Hijo de Dios. Pero Él lo hizo voluntariamente por amor a ti y a mí. La gracia de Dios nos viene a través de Jesús y del Evangelio. Y nos preguntamos, sí, pero Andrés, ¿dónde está Jesús en Génesis 27? Yo no lo veo. Yo no veo a Jesús aquí en esta parte de la Biblia. Tú te estás inventando algo que no está aquí en el pasaje. Pero dejadme que os diga que al igual que en todas las historias anteriores que hemos visto aquí en Génesis, también en esta historia, Jesús, creedme, es el tema principal y que todo apunta a Él. El libro de Génesis existe, en primer lugar, para hablar de Jesús y para apuntar hacia Él. Lo hemos visto desde el principio, ¿no? Aparte de que cuando dice en Génesis 1, sea la luz y fue la luz, incluso en la creación estuvo el Hijo también de Dios, y no solo el Padre y el Espíritu Santo. Fue una obra de la Trinidad. Pero en Génesis 3, Dios, que es el primer predicador del Evangelio de toda la historia, Él predica a Adán y a Eva, pero a través de la serpiente, va a venir la simiente de la mujer que va a aplastar la cabeza de la simiente de la serpiente. Y nosotros sabemos que se refería a Jesús siglos después. Y después de Adán y Eva, pues es a través de su hijo Seth. Y después a través de Noé. Y después del diluvio, en vez de Jafet o su hermano, es a través de Sem. ¿Y quién es el descendiente de Sem? Abraham. Y después de Abraham, Isaac. Y después de Isaac, no Esaú, sino Jacob. Y después Jacob va a tener 12 hijos varones, que van a ser las 12 tribus de Israel. Y una de las 12 tribus, Judá, es de donde va a venir el Mesías siglos después, a través del rey David y de otros reyes y profetas, etcétera, etcétera. Es decir, toda la Biblia habla de Cristo. Toda la Biblia apunta a Cristo. El Antiguo Testamento es una preparación para la primera venida de Mesías y el Nuevo Testamento es la explicación de que ya ha venido para dar su vida por nosotros. Toda la Biblia se centra en Jesús, Jesús, Jesús y en el Evangelio que está en Él. Y por eso digo que la gracia de Dios es una gracia que nos viene a nosotros a través de, mediada por el Señor Jesucristo. Y aunque no se nombre a Jesús en Génesis 27, Él está presente en Génesis 7, porque cuando Dios está decidiendo Isaac y no Ismael, Jacob y no Esaú, está hablando del linaje, de la descendencia, que al final será el Mesías, el Salvador, que tiene que nacer de esta familia y no de otra. Es decir, nuestra salvación está en juego en Génesis 27. Pero Dios tiene todo controlado. Y Jesús va a venir. Y Jesús va a venir como descendiente directo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Judá y de otros. Y va a venir así para dar su vida por nosotros, que es todo lo que Dios estaba haciendo desde el primer momento y hasta el último momento. Si hay gracia de Dios para ti y para mí hoy, es solamente gracias a Jesús y nada más. Si no hubiera sido por Jesús, no hubiera habido nada de gracia o de salvación o de reconciliación con Dios para ninguno de nosotros. Pero gracias a Él, a Jesús, el Hijo de Dios, un hombre sin pecado, el que fue a la cruz por nosotros y resucitó de la muerte, gracias a Él tenemos salvación y gracias a Él tenemos esa maravillosa, inmerecida, soberana gracia de Dios. Y para terminar, número 4, hemos visto gracia inmerecida, gracia soberana, gracia mediada por Jesús y finalmente gracia ofrecida, porque Dios nos ofrece su gracia en la proclamación del mensaje del Evangelio. Entonces, aunque es verdad lo que he dicho antes, que la gracia de Dios es soberana, que el Señor es quien decide, pero también es verdad, y ahora estoy poniendo otra cara de la misma moneda, pero también es verdad que Dios nos ofrece su gracia en el Evangelio. Y nosotros, tú y yo, somos responsables de cómo respondemos a ese ofrecimiento de Dios en el Evangelio. Tú y yo somos responsables ante Dios de esa respuesta nuestra al mensaje del Evangelio. Esaú y Jacob eran, como ya hemos dicho, hermanos mellizos. Jacob no era mejor que Esaú, ¿vale? Jacob no era mejor que su hermano. Aquí no hay bueno y malo, hay dos malos. Entonces, ¿cuál fue al final la diferencia entre Jacob y Esaú? En parte, ¿vale? Porque la soberanía de Dios quiso escoger a Jacob y no a Esaú. Eso es verdad. Pero también es verdad que mientras que Jacob, siendo tan pecador como Esaú, él aceptó el ofrecimiento de la gracia de Dios en el Evangelio, ¿qué hizo Esaú? Esaú, tristemente, despreció el ofrecimiento de la gracia de Dios. ¿Lo entendéis? En un sentido, no es que Dios obligara a Esaú, pero Esaú, ya lo hemos visto, despreciando su primogenitura, la vende por un plato de lentejas. Es la importancia que Esaú le daba a algo tan importante como la primogenitura, ser el primogénito, y en él estaban todos los derechos y todas las promesas de Dios, pero él dice, ah, yo tengo hambre, no me importa eso, quédate tú con eso y yo con las lentejas y ya está. Había demostrado ya su desprecio, y ahora él, en un sentido, pierde también su oportunidad de reconocer su necesidad también de la gracia de Dios. No estoy comentando si Esaú se salva o no se salva, porque eso es otro tema, pero lo que quiero decir es que siendo Jacob y Esaú igualmente pecadores, igualmente indignos de la salvación, vale, Dios había escogido, es verdad, pero también es verdad que Esaú, usando sus facultades humanas, él desprecia algo que era muy importante, entonces él pierde por ese desprecio, esa actitud, ese rechazo. Y en ese sentido, lo que os quiero decir es que Esaú y Jacob son, en ese sentido, como nosotros. El Señor, esta mañana, y cada vez que abrimos su palabra para leerla o para escucharla, el Señor está otra vez ofreciéndonos de su gracia en Jesús, diciéndonos, tomad de mi gracia. Necesitáis de mi gracia para ser salvos, para crecer después, para santificarnos, para lo que sea. Dice, tomad de mi gracia. Y ahí tú y yo podemos responder de una de dos maneras. O bien como personas que se sienten totalmente necesitadas de Dios y de su gracia, o como personas que creen que pueden sin la gracia de Dios. No, yo puedo por mi cuenta, cuidado. Yo valgo también, yo también tengo cosas que yo puedo aportar, y hasta que no renunciemos a eso, para decir, Señor, yo estoy muerto, no soy nadie, no soy nada. Si tú no me das de tu gracia, estoy totalmente perdido, Señor. Es el primer paso hacia la salvación. Porque la gracia de Dios se nos está ofreciendo en el Evangelio. Y lo que nos corresponde hacer a nosotros es decidir cómo vamos a responder. ¿Con confianza en Jesús o rechazando a Jesús? Vamos a resumir todo esto y acabar. Este pasaje, hemos visto, es fácil de entender en un sentido. Isaac es viejo, quiere dar su bendición a su hijo Esaú antes de que muera, se entera Rebeca, ayuda a su hijo Jacob a engañar a Isaac, quedarse con la bendición Jacob. Rebeca y Jacob lo consiguen. Jacob consigue la bendición de su padre. Esaú pierde la bendición de su padre. Y como consecuencia, Esaú quiere matar a su hermano y su hermano tiene que huir a Mesopotamia. Es un poco un resumen de esta historia. Hemos visto que sería muy fácil, pero un error, aplicar esto a nosotros de una manera meramente moralizante y buscar buenos y malos y hermanos, tenemos que ser más como el bueno y menos como el malo o los malos, una aplicación moralizante. No, olvidémonos de eso y centrémonos en la aplicación evangélica, centrada en la persona de Jesús y en el Evangelio. Es así como hay que aplicar la Biblia a nuestras vidas. Y esta historia es una historia sobre la gracia de Dios, sí, hacia Jacob, pero también hacia nosotros. Gracia inmerecida, gracia soberana, gracia mediada por Jesús y gracia ofrecida a nosotros en Jesús. Esta historia de Isaac y su familia es también nuestra historia, la historia de cada uno de nosotros. Y la única cuestión es, ¿cómo vamos nosotros a responder a la gracia de Dios en Jesús? Amén.